A Sergio Canales le han metido un buen puro, 4 partidos. Y es que ya sabemos cómo funciona el fútbol con Mateu, el monologuista Laoz. Te puede llamar Jerry, te puede preguntar por tu prima, la del pueblo, pero tú no le puedes decir ni mu porque a Mateu, ya lo saben, no le gusta escuchar, solo le gusta hablar. Por cierto, un lumbreras, el que ha colocado al árbitro valenciano en el VAR del partido del Betis de este domingo. Menos tacto que un papel higiénico de lija. Pero vayamos al fondo del asunto. A mí no me parece mala sanción. Si a Gallá lo empapelaron, si a Tapia, el del Celta, le hicieron una receta parecida, Canales no iba a ser menos y merece, por supuesto, sanción. Seguramente es excesiva, pero no hacemos ningún bien al fútbol si no protegemos la independencia arbitral que anda, no por los suelos estos días, sino por debajo del nivel del mar con todo el asunto Negreira, que por desgracia parece tardará bastante tiempo en resolverse, si es que se resuelve. Aquí lo dramático, al margen de la ridícula expulsión, inicio de todos los males, es la sensación de, como ha ocurrido con la Obregón, que no importa el qué, sino que importa el quién. Si no se puede decir nada de los árbitros, no se puede decir nada. Nada es nada. Ni expulsión premeditada, ni predimitada con error de dicción incluido, ni prepotencia, ni penalti inventado, ni jugar el derbi con 10, tampoco te puedes tocar la nariz. Así las cosas. A Canales le apartan de la liga durante un mes, pero a Ancelotti le creyeron aquello de que en Italia es un dicho muy popular y asumido lo del rigore inventato, que pronunciado con acento de Reggiolo parece menos ofensivo. Tampoco le han dejado regalo a Gianobla, cabreado como todo el Atlético con el arbitraje de Sotogrado en el partido de Copa frente al Madrid. Dio a entender, si mis neuronas no me fallan, que es posible, que al Madrid siempre le favorecen los picotazos arbitrales, pero se lo llevó la corriente aquello. La pregunta que se suscita con todo esto ¿es más justa? ¿Preferimos una mala justicia para todos o queremos una buena justicia dependiendo de dónde sople el viento?
Dice lo que piensa.
Me han cambiado la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ¿ropa vieja?
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra a partir del 1 de abril para viajar hasta el 31 de agosto. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿En serio no conoces Ryobi? Pero si es una marca líder mundial de bricolaje. Son los de la batería 18 voltios OnePlus, que vale para sus más de 200 herramientas de bricolaje, jardín, limpieza, automoción, de todo. Entra ya en ryobitools.es. Todas tus herramientas con la misma batería.
Tan, tan, tan. Tan, tan.
La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
A diario.
8 y 4, 7 y 4 en Canarias, llueve en Australia, se preparan los bólidos de la Fórmula 1 y hablando de coches, hablando de bólidos del futuro, ya están aquí en Spoticar, porque el coche del futuro es un vehículo de ocasión totalmente renovado y con hasta 3 años de garantía. Por algo, Spoticar es líder europeo en vehículos de ocasión. Entra en spoticar.es o visita sus más de 200 concesionarios repartidos por toda España, porque Spoticar es un vehículo de ocasión con un futuro brillante. brillante, espero lo sea, Javier Amaro del Arco, contando las noticias, resumiendo hasta hora de la mañana de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte.
Yo regular, Fernando Alonso, como siempre, brillantísimo. Acaba de terminar el F2, el FP2 del Gran Premio de Australia, con grandísimas noticias para la Fórmula 1 en el ámbito español, porque Fernando Alonso ha marcado el mejor crono bajo la lluvia de Albert Park. Sí, está lloviendo en Australia con neumáticos de lluvia. Ha marcado los mejores registros el piloto asturiano. Es cierto que su crono lo hizo en seco, pero después también ha sido el más veloz bajo la lluvia. Segundo Leclerc, tercero Max Verstappen. Encontramos a Carlos Sainz en la quinta plaza con su Ferrari, dando buenas sensaciones en el tercer Gran Premio de F1. Un Fernando Alonso que tiene esperanza de conseguir la famosa 33.
Con muchas ganas, ¿no? Ojalá pudiese llegar la victoria a la 33 que tanto se habla, pero al mismo tiempo realista. Sabemos que los Red Bull igual están demasiado por delante ahora, pero bueno, pueden pasar cualquier cosa, un problema de fiabilidad, toque entre ellos, ¿no? Que también se ha hablado mucho de que tienen un ambiente ahí caliente y bueno, vamos a estar atentos.
Además, el otro gran protagonista de la jornada y de la madrugada ha sido Carlos Alcaraz. Ha ganado y lo ha vuelto a hacer en dos mangas a Taylor Fritz. Hay que recordar que ya está en las semifinales de Miami. Ha ganado 6-4, 6-2 en 78 minutos y ya está a solo dos partidos de volver a ganar Miami y también de volver a ganar su segundo Master 1000 consecutivo para mantener así el número uno del mundo. Su rival en las semis será, no antes de la una de la madrugada de hoy, Jannik Sinner, el italiano, que además tiene muchas horas de descanso más que el murciano. Vuelve el Campeonato Nacional de Liga, lo hace con partidazo en el día de hoy en Mallorca, en el Visit Mallorca. El Mallorca recibe a Osasuna. Arrasate ha insistido mucho, es la previa copera, pero no piensan para nada en colarse en la final, piensan en tres puntos.
No hemos hablado del Atlético, hemos hablado del Mallorca, de cómo juegan, el vídeo ha sido del Mallorca, de qué es lo que tenemos que hacer. Todo ha ido en esa dirección, ¿no? Yo creo que hace un mes más o menos estuvimos en esta tesitura y ya visteis un poco lo que pasó, tanto el Sevilla como el partido de ida contra el Atleti, y tiene que ser lo mismo, ¿no? Es un partido muy importante el de mañana.
Otro de los grandes partidos de la jornada, de la 27, será el Atlético de Madrid recibiendo a un Real Betis que anda bastante mosqueado por la sanción a Sergio Canales. Además, Mateu Laoz, el árbitro que generó la polémica con Sergio Canales, será árbitro VAR de ese partido en el Metropolitano. No estará Canales y Borja Iglesias le va a echar de menos.
Una pena perder a Sergio, pero no tengo mucho más que decir.
¿Cómo está él?
Bien, tranquilo. Al final esto es así. Hay que seguir y ya está. Ya pasarán los días y veremos.
Y lo ponen en el bar también a Mateu el domingo.
¿Ah, sí? No sabía. Bueno, así es.
Además, Joaquín, el internacional español, concedió ayer una entrevista a Radio Marca Sevilla para hablar de su futuro a corto plazo. ¿Serán sus últimos partidos con el Real Betis Balompié?
Sí, en los últimos años es verdad que mi cabeza ha sido un cacao mental un poquito complicado, ¿no? Eso sí es verdad. Pero bueno, desde el punto de vista futbolístico, no quiero ser repetitivo con esto, pero Varela, no sé si, ya te digo, te lo digo de corazón, posiblemente sea el último, igual no lo sé. Pero no quiero pensar más allá porque...
Palabras de Joaquín a Agustín Varela, no a ti, Raúl. Gran premio de motociclismo en Argentina. Hay coches y también motos. Será el segundo gran premio tras lo sucedido y toda la polémica generada tras lo de Portimao. No estará Marc Márquez y andan a vueltas con su polémica sanción. Si la debe cumplir en este gran premio o en el siguiente. Ha salido en la defensa de Marc su hermano, Álex Márquez.
Se tienen que cumplir todos igual. O sea, da igual si se dice el gran premio siguiente, que sea el gran premio siguiente. Si se dice el siguiente donde compitas, pero que sea igual para todos. Es ahí donde, como siempre aquí, ¿no? Hasta que no pasa, no se sabe. Como los Rally Fans, como todo. Entonces, es ahí donde tienen que ser claros y decir, vale, o se cumple la carrera que la siguiente o la otra, pero que siempre sea la misma regla para todos.
Y ahora vamos con la información de la jornada de la Liga Plenitud de Asobal, que arranca mañana a las 6:30 con estos partidos. Bidasoa, Irún, Ciudad Logroño, Ciudad Encantada, Sinfín, Frigoríficos, Morrazo, Guadalajara, Torrelavega, Barcelona. Todos estos cuatro partidos a las 6:30. Para las 7, el Atlético Valladolid, Benidorm, y el Granollers, Ademar, y el Puente Genil, Anaitasuna. Y cerrando la jornada será a las 7:30 el Huesca, Cisne. Hay que recordar que juegan todos el sábado porque el día 4, es decir, el próximo miércoles, también habrá jornada intersemanal de la Liga Plenitude Asobal. Estamos en una época de cambio, de tomar decisiones con las que entre todos ayudemos al cuidado del planeta, empezando por la energía. Y Plenitude lidera ese cambio, generando energía renovable, suministrando a todos sus hogares luz 100% verde. Qué importante, 100% verde, y ayudando también a hogares y empresas a producir su propia energía con los paneles solares. Visita plenitude.es para descubrir mucho más.
Y queremos descubrir más noticias de ámbito general. Nos las cuenta Hugo Alguacil. Buenos días, Hugo.
Muy buenos días desde la redacción de El Mundo. Comenzamos con un reportaje muy interesante sobre energía. El apagón nuclear enfila su punto de no retorno. Las compras de uranio anticipan el final si el gobierno no lo impide. Y es que en los tiempos con los que trabaja el sector nuclear hacen que el cierre de la primera nuclear en 2027 sea irreversible si no hay cambios en 2024. Continuamos con el regreso de Martín Berasategui a Madrid. El laureado chef vasco entra a lo grande en la capital con su nuevo proyecto en el emblemático Club Ayar. En las próximas semanas también abrirá la capital un choco con pinchos y raciones. Algo se ha debido de hacer muy bien en Madrid para que haya tantos buenos proyectos gastronómicos. Yo siempre he apostado por estar aquí, nos afirma. Y en las puertas del esperadísimo Gran Premio de Australia de Fórmula 1, entrevistamos a Jenson Button, campeón del mundo en 2009 y compañero de Fernando Alonso en 2015 y 2016, que valora, en conversación con El Mundo, el excelente inicio de temporada del piloto español. Nos dice que es el piloto con más pasión que conozco, aunque parecía que siempre se equivocaba de equipo. Feliz viernes a todos, disfruten del descanso, les esperamos en elmundo.es, vengan a leernos.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Chuti.
628-26-90-92.
Buenos días, Super Bowl.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Buenas tardes, Amaro.
Porque tú haces la radio.
Buenas tardes, pizarreros.
628-26-90-92.
Vicente, buenos días.
Participa en la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marqueros.
Te estamos esperando.
Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
Hola amigos, soy Marcial Corrales y os invito a que cada mañana de domingo os levantéis con la mayor satisfacción que tiene el ser humano, que es el viajar y las ganas de conocer nuevos horizontes. No lo digo yo, lo dicen grandes expertos de la psicología, así que viaja aquí en Radio Marca todos los domingos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, con Paralelo 20, el programa de viajes y turismo.
¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación GAEM para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
Radio Marca.
Nunca he dado un parte y va mi compañía de seguros y me sube el precio de la póliza. No lo acabo de entender. Eso no ocurre en la Mutua, por eso me he cambiado. Es una de tantas circunstancias por las que me he visto obligado a cambiarme a la Mutua. 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es. Todos los días hay un apunte que no debe pasar desapercibido. Hoy lo comparte Miki López. Buenos días.
Buenos días a diario. Por fin llegamos al viernes, previo a la Semana Santa. Entre hostias, y no precisamente las que se ofrecen en misa, sino las que se repartieron entre la UIP de la Policía Nacional y la Selección Peruana. Son jugadores, decían, ni que eso les diese un salvoconducto o prioridad entre los mortales para saltarse olímpicamente las normas de seguridad. Con la primera derrota de Luis de la Fuente ante Escocia, hoy mi protagonista es un club alicantino, el Benidorm, que milita en el grupo 4 de la regional preferente valenciana y que ha sido adquirido esta semana por David Villa a través de su multinacional, DV7 Group. Nuevo escudo, proyecto formativo, contrastados profesionales y paciencia son las bases de este proyecto respaldado por las autoridades de la ciudad y los exfutbolistas Guillermo Amor y Piojo López. Sin varitas mágicas, pero con la experiencia que aportarán Jordi Bruixola y Víctor Oñate, Benidorm quiere ser algo más que rascacielos, conciertos y playas. 130.000 euros ha pagado el Guaje por este club con apenas 200 socios, ampliando de esta manera su red de clubes formativos en diferentes ciudades del mundo, como Tokio, Santo Domingo, Nueva York, San Diego, Madrid. Villa, que estuvo presente en la final de la Kings League en el Camp Nou, apuesta por el fútbol base para detectar a las estrellas del mañana. Que no pase desapercibido que la ciudad de los rascacielos tiene un ilusionante proyecto que busca hacer crecer también al fútbol en la costa alicantina, que buena falta nos hace. Buenos días, España.
Buenos días, España. Y buenos días, David Sánchez. Para cerrar este mes de marzo, una última dosis de veneno, picotazo.
Muy buenos días. Seguimos a la caza de a quién se refería Luis Enrique cuando habla de buitres y de alimañas. Parece que los periodistas están en el punto de mira del ex seleccionador español, pero ya hay quien apunta nombres vinculados a la Federación Española de Fútbol. Y muchos dicen que Luis Enrique se refería, por ejemplo, a Albert Luque. Sea como fuere, parece que la división sigue latente en la Federación Española de Fútbol. Y va a ser complicado que Luis de la Fuente pueda trabajar con toda la tranquilidad del mundo. Hay que valorar lo que hizo el técnico asturiano y hay que esperar a cómo trabaja y cómo lo hace Luis de la Fuente, que lo que tiene que hacer es lo que le dicte el corazón, hacer las convocatorias que le parezcan mejor, independientemente de lo que opine el entorno de afición, de equipos y de jugadores. Pero parece que seguimos un año más con la división eterna alrededor de la selección, lo que confirma una vez más que este país, España 1, se sube al carro de la selección solo cuando gana, y 2, es un país y una afición de equipos muy por encima de la selección. Buenos días.
En Radio Marca, a diario.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Son las 8 y 20, son las 7 y 20 en Canarias. Pues a las 9 y 5 ya habrán pasado 45 minutos, si no he contado mal, y ya tendré cargado prácticamente entero mi Maxus, mi vehículo ligero comercial, ya lo sabes, diseñado para desafiar el paso del tiempo. Más de 300 kilómetros de autonomía y una auténtica pasada, y con el que todas las mañanas iniciamos el recorrido informativo en este tiempo de La Tribu, una tertulia de referencia. Mira, hoy con deporte en directo, con ese gran premio de Australia de Fórmula 1, con los entrenamientos libres en cuya segunda sesión Fernando Alonso ha brillado bajo la lluvia y bajo el sol. Ha marcado el crono más rápido, al menos de momento, prácticamente en igualdad de condiciones con el resto de pilotos de la parrilla, con Leclerc de Ferrari segundo. Parece que los Ferrari van un poquito mejor que en los dos grandes premios precedentes, y con Verstappen siempre ahí agazapado, sin necesidad de exprimir al máximo su Red Bull, porque sigue siendo el mejor coche y en su caso el mejor piloto. Un poquito más retrasado se ha quedado Checo Pérez, con Carlos Sainz también en los puestos punteros. A ver qué es lo que da de sí todo este fin de semana. Circuito urbano no parece el mejor para el Aston Martin, pero esperemos que la magia de Alonso nos regale ese 33 que tanto estamos buscando, incluso el propio Carlos Alcaraz, protagonista en la madrugada de hoy tras imponerse a Taylor Fritz, el norteamericano, y meterse en las semifinales del Master 1000 de Miami. Hola, Gonzalo Miró, buenos días.
Muy buenos días.
O sea, que te quieres poner en huelga.
Yo creo que yo precisamente no, porque no depende de mí, pero el sindicato de futbolistas debería hacerlo, pero ya.
Ya, ahora ya explicamos el porqué. Hola, Irene Junquera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Has bien, madrugado bien?
Pues no, la verdad es que madrugar y bien no puedo ir en la
misma. ¿Cómo va tu libro? ¿Cómo va tu libro?
Bien, ya tengo aquí ejemplares fresquitos. Sí, sí, ya te llevaré uno.
¿Fresquitos o calentitos?
Como tú quieras, ¿qué prefieres?
Lo metemos en el horno.
Calentito.
Lo metemos en el horno.
Ya sé lo que prefiere Gonzalo, otra cosa es lo que preferías tú.
Don Félix Monclús, ¿cómo estás? Zorro plateado, buenos días. ¿Cómo va la vida? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz?
Soy feliz, soy felices, vosotros también, sí, ¿no?
Bien, bien, aquí estamos felices. ¿Estás feliz, no?
Vamos a procurar estar en esta línea siempre, Raúl.
A un nivel
de felicidad exultante.
Casi insultante.
Casi insultante.
Casi insultante.
Bueno, bueno, le están acabando la casa y ya ha dejado de decidir cosas donde poner los enchufes, que eso genera mucho estrés. No se vayan ustedes a pensar, ¿eh? Elegir enchufes.
Cuidadito con lo de los enchufes.
Ventame también, ¿eh?
Es un,
debatimos
un
sobre
abrir,
si debatimos lavadora dentro o fuera, pero.
Sí, sí.
Y el libro
ya va quedando
está
menos
fresquito, Raúl, ¿eh?
Fresquito, sí.
Más
sí,
que
sí.
Calentito, fresquito, bien, porque es de hoy.
Hablando de libros,
Luis. Muy bien.
Luis García, buenos días.
Yo he leído el libro de Irene Junquera y está calentito. No está fresquito.
Mira, esto se llama cebo, pero mentira.
Pero a ver, ¿cómo se llama? ¿Se puede saber cómo se llama tu libro?
Sí, sí, joder. Se llama Todo el tiempo que nos queda.
Todo el tiempo que nos queda.
Luis, pues, sabe que he tenido que mirarlo.
Pues más o menos una hora y siete minutos de tribu. Todo
exacto
el tiempo que nos queda.
Pues así es.
¿Y de qué
eso
va? ¿Gana el Madrid?
Gana el Madrid, sí. Pues mira, se habla, hay guiñitos al Real Madrid, ya lo veréis, al fútbol. Bueno, me gustaría, otro día hablamos en profundidad, no hoy.
Jorge Leaño, buenos días.
Muy buenas.
Aquí andamos.
Del Madrid me lo leo seguro.
Del Sevilla, de los equipos, perdón, del resto de equipos de la liga también, ¿eh?
Sí, y vengo dispuesto a
equipos
secundarios, equipos random.
Pero lo iba a decir porque él siempre está con los equipos pequeños, no porque piense yo que el Sevilla sea un equipo pequeño.
Escuchame una cosa, si lo pones en distinta fecha, Roberto Gómez puede presentar tu primer libro y el segundo de Luis García.
Pero al mismo tiempo.
A la vez, incluso.
Roberto Gómez Chávez, buenos días.
Y para mí sería un honor.
Un honor.
Y además le vendría bien
entre
la presentación.
Entre pregón y presentación.
Lo que pasa es que estoy esperando a que me llegue la invitación de la Lampardo y como no me ha llegado, pues al
invitación,
final,
no sé, pero todavía no te han premiado.
No, todavía no.
No.
Soy la única.
No, este año Ana Rosa Quintana.
Ana Rosa Quintana.
Ah, bueno.
Y además, pues...
Y el equipo de marcador del que formo parte.
Sí.
El equipo de marcador.
El equipo de marcador por el mundial.
Sí, yo también estoy en marcador.
No sabemos quién va a ir a recibirlo porque somos tantos que no sabemos quién
pues,
va a ir.
Pues, hombre, Gonzalo Miró en algún partido participaría de España, ¿no?
Que vayan sí, todos sí. Los panenquitas, hombre.
Sí, sí, sí. Yo no puedo ir, ya se lo dije ayer, porque tengo un sarao en el Metropolitano con Mauricio Pochettino.
¿Qué dice?
No sé si el próximo entrenador del Real Madrid, pero...
Hombre, tienes un sarao que no,
porque
no
es el homenaje por su jubilación de uno de los grandes maestros de la preparación física en este país. Sí. Fue una de las claves del doblete del Atlético, José Ángel García. Se retira el profe.
Un referente. Pero
un buen tío,
tienes un sarao con Mauricio Pochettino, pero te recuerdo... que yo tengo también ese sarao también en el Metropolitano y estaré en el Alpardo y estaré
a
en
las dos cosas, ¿a que sí?
Pero si voy al Alpardo por el cocido, no voy
Roberto,
por los premios.
Quien quiere puede, di que sí. Quien
no,
quiere,
pero
puede.
Además una cosa muy importante.
Si Alpardo,
qué alegría.
No se celebran los premios, ¿no?
Perdón.
Sí, se celebran al Alpardo.
Alpardo no se
celebra al Alpardo para el que no lo sepa está ahí pues muy cerquita al Jete, ¿no? Más o menos carretera de.
Bueno, además te puedo decir una cosa.
¿Carretera de Burgos o carretera de Barcelona?
Le han hecho una canción el grupo Risa.
¿A quién?
Al Alpardo. La tengo aquí.
Ah, vale, pues luego la ponemos.
La ponéis, ahora os la mando.
Vale.
Y la ponéis. Y además, mira, ayer estuve con. Además, coincidí con Ana Rosa Quintana y coincidí con Schuster y Miguel Ángel Silvestre.
En buenos restaurantes,
Pitingo, y Pitingo con los amigos. Y les puse la canción. Sí. Y la verdad es que la canción es preciosa.
Sí. Pero estaban comiendo juntos Ana Rosa, Schuster, Miguel Ángel Silvestre
y Roberto Gómez.
Pues Ana Rosa estaba con su marido al lado.
Sí.
Ah, vale.
Y nosotros estábamos, pues te voy a decir, porque además estuvimos hablando de Gonzalo Miró.
¿Tú estabas con más?
Espero que no se grabase la conversación.
Estábamos.
Estaba
Bernardo Schuster, Carlos Sobera, Miguel Ángel Silvestre, José Luis Rodríguez.
Zapatero.
No.
El Puma.
No.
¿Y qué más?
¿Y quién
es? ¿En la misma mesa todos esos?
Sí.
Era un concurso de mesa.
No soy capaz de conectarlos,
En el cuenco de Pepa, que por cierto,
buen sitio.
Pepa,
sí. Muy buen sitio.
Que el cuenco de Pepa, por cierto, que Pepa, que es...
un saludo que nos está escuchando.
No, que
ahora
nos escucha,
está en Mercamadrid.
Y además os escucha todos los días,
Solo cuando estás tú, Roberto.
Pero escucha, ¿podemos empezar a discutir de algo, Roberto?
No, sí, pues a mí me gustaría discutir.
Vamos a seguir saludando. Gente.
Quiero felicitar
a la gente de izquierda, esas premios este año.
Tú eras candidato.
Zurdo solo a mí.
Sí, pero tú eras
durdo.
Candidato. Pero como ya eres de derechas, Gonzalo no te lo puedo dar. Gonzalo era antes de izquierda, ahora como se ha pasado ya. Te has pasado a la derecha.
Venga. Sí, a la derecha. Sí.
Dale el premio Evolución.
El otro día del Madrid, tío.
Es como el típico lateral que juega pierna cambiada, ¿no? El extremito ahí, ¿no? Es Carrasco, que juega ya pierna cambiada.
Mañana iré, vamos con Luis Villarejo y Vicente del Bosque al torneo. Es mañana, al torneo.
Hoy no ibas a Alicante.
Al torneo de Alicante, al torneo de Juanfran Torres. Ese Raúl, te recuerdo, grandísimo jugador de la selección española.
Amigo de Pinto, por eso no estaba hoy aquí, por eso tuvo que entrar ayer.
Desde aquí quiero felicitar a Joan Laporta.
Sí.
Por la filtración de que vuelva Messi y todo el mundo hablando de Messi, ya nadie habla del caso Negreira.
Bueno, nadie.
Qué aburrimiento,
bueno,
Roberto.
Nadie.
Bueno, lo de Messi es un triplazo un poco exagerado, ¿no?
Sí. A ver, que se va por un momento aquí el sonido, que no he perdido aquí por un instante a Gonzalo. A ver, 7:28 en Canarias. Vamos con temas y con asuntos, porque ayer estaba más caliente que una mona mi amigo Jorge Leaño con el tema de la sanción a Sergio Canales. Y bueno, conviene recordar algunas de las cosas que se han dicho este año a propósito de los árbitros en la Liga Española. Comentarios que unos han sido motivo de sanción, otros han sido motivos de expediente, otros han sido de sigan, que circule. Por ejemplo, Canales, ¿no? Le han caído 4 partidos. Tiempo después, Sergio Canales habló de expulsión premeditada.
Es que no ni siquiera protesté, ni siquiera tuve ninguna falta de respeto, o sea que al final en esa parte ya lo digo, ¿no? Estoy muy tranquilo y hoy pues sí que es verdad que para mí es algo diferente, ¿no? Al final sí es verdad que soy el capitán y tengo que muchas veces pues ir a hablar con el árbitro y en este caso yo le había dicho que hoy no lo iba a hacer porque siento que no corresponde, ¿no? Al final creo que esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista, la tenía prelimitada y al final eso no es parte del juego.
Ahí se quieren aferrar los juristas del Betis. Parece ser, ¿no?, que ha dicho predimitada, ¿no?, con un error de dicción. Bueno, vamos, que le han enjuiciado por algo que no ha dicho, pero que presuntamente ha dicho, y que parece que pone en tela de juicio la autoridad de independencia de Mateu Laoz, que, por cierto, con muy mal gusto y con muy mal estilo, lo han colocado, ubicado en el VAR del partido Atlético de Madrid-Betis. Tienen 10 partidos en toda la jornada, pues me lo han puesto justo el del Betis.
Con toda la intención del mundo.
No lo sé si con toda la intención o no. Habló Ancelotti también en su día a propósito de un penalti. En Italia se dice rigore inventato. Y esto fue lo que dijo Ancelotti.
No, para mí es inventado. Yo no tengo duda que lo ha tocado con la mano también. Para mí es un penalti inventado. Por cierto, un penaltito, pero no es un penaltito. Esto no es, no es un penalti, punto.
Pues no es un penalti inventato, el rigore inventato famoso que aprendimos con Carlo Ancelotti, técnico de Reggiolo. No sé si hay algún sonido más, por ejemplo, de Jan Oblak, ¿no? Después de esa eliminatoria copera, hace un par de semanas, con la no expulsión de Ceballos por segunda amarilla, luego llegó la roja Stefan Savic y cabreado el esloveno, representando, poniéndole voz al Atlético de Madrid.
Últimamente siempre nos quedamos con uno menos en este estadio, no sé, espero que el partido siguiente no empezamos desde el inicio con uno menos, es así, espero que no se va a hablar tanto de la polémica, que no se va a hablar tanto del árbitro, que se va a hablar más de fútbol, pero con situaciones así es normal que se hable.
Hay que decir que ni a Oblak ni a Ancelotti lo sancionaron, como tampoco han sancionado a Rodrigo cuando dijo que el VAR ni lo miran, que es una vergüenza. Tampoco a Aspas, que dijo en su momento que parecía que querían un triplete de Karim Benzema en el partido de Balaídos cuando le pitaron tres penaltis a favor del Real Madrid. Sí, en cambio, a Renato Tapia, el peruano del equipo celeste, que habló de, ¿cómo fue la palabra? Prepotencia. ¿Qué prepotencia, no? Le dijo al colegiado de turno y le han caído tres partidos. Más todo lo sucedido con Gallá, ya lo saben, que vino arrastrando una sanción la temporada pasada que casi le cuesta su presencia en el Mundial, porque comenzó sin jugar el primer mes de competición y eso le restó, lógicamente, opciones de ser seleccionado, aunque al final sí que fue seleccionado por Luis Enrique, pero la lesión le impidió estar en Doha. Jorge Liaño, en representación del Betis Sevilla, sí, y de los otros 16, sí, equipos que,
la mayoría,
que no son grandes del fútbol español, está caliente, bueno, para encender todos los cirios de Semana Santa.
A ver, es que aquí se pueden decir muchas cosas, ¿no? La primera, un poco entender las quejas del Betis, ¿no?, por este tema. Evidentemente duele que Canales sea sancionado. Duele que Canales sea sancionado, además, 40 días después de que se produzca aquello, porque en ese lapso de tiempo Canales ha estado de baja por lesión otras 4 o 5 semanas, con lo cual, bueno, pues el futbolista va a dejar de estar 8 o 10. Y duele ver la comparación, por ejemplo, con lo de Ancelotti. Duele mucho porque acaba entendiendo el Real Betis Balompié como club y la afición del Betis acaban entendiendo, bueno, porque aquí no se trata todo el mundo por igual, ¿no? Y
no te puedo
ya han
creer.
Pasado más cosas a lo largo del tiempo. Yo, de todo el resumen que has hecho, solo sacaría lo de Oblak a la espera de lo que pueda pasar en las próximas semanas. Y voy a explicar por qué. Porque repasando los tiempos de la sanción a Gallá la pasada temporada, también transcurrieron 40 días desde que lo dijo hasta que le cayeron los cuatro partidos. O sea, Gallá lo dice un 16 de abril.
¿Tiene alguna explicación?
No sé la explicación, pero Gallá lo dice un 16 de abril y le sancionan el 25 de mayo. Acaba cumpliendo los cuatro primeros partidos de esta temporada. Con Canales han pasado 40 días o 41. Es decir, lo mismo que con José Luis Gallá. Evidentemente ese tiempo ya ha pasado desde que rajó Ancelotti, porque fue en octubre, pero no ha transcurrido desde lo de Jan Oblak. Así que yo esperaría a ver lo que pasa con el guardameta del Atlético de Madrid. Luego hay una sensación constante en esta ciudad. Yo no quito que sea grave lo de Canales, ¿eh? Creo que son graves las declaraciones de Canales.
Jorge,
Pero han habido otras declaraciones graves.
Jorge, hasta aquí muy bien.
Perfecto, Roberto.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que los comités van a por Sevilla? ¿Estás diciendo?
Ahora te voy a decir otra cosa, sí.
Estoy diciendo, Sevilla.
Pero lo voy a explicar. Sí, ya en bien. Sevilla existe la sensación.
Vale.
Sí, de que la ciudad tiene el suficiente tamaño como para ejemplarizar, pero no el suficiente como para impedir que lleguen aquí las sanciones. Y voy a ser más claro. En los últimos 15 o 20 años, Roberto, déjame terminar. Déjame terminar, Roberto.
Déjale que termine. Déjame terminar. En los últimos 15 años, ¿qué ha pasado?
En 15 o 20 años, solo hemos visto cierres de estadios en la ciudad de Sevilla.
O sea, claro. Y en Madrid no se cierran.
No, y no me hables de sanciones.
Pero dilo ya.
Digo sanciones españolas.
Y en Sevilla la perjudican.
Efectivamente.
Venga, ya está.
Hemos visto cerrados el Benito Villamarín y el Ramón Sánchez Pizjuán, al que, por cierto, le ha caído un cierre de dos sectores de la grada esta semana por una cosa que ocurrió en 2017. Repito, en 2017.
¿Y qué ocurrió?
Y aquí no se ha cerrado.
¿En 2017 lo puedes recordar?
Sí, hubo unos insultos contra Sergio Ramos.
¿Qué insultos?
¿Quieres que recuerde lo que se dice sobre el difunto Antonio Puerta en los estadios de Madrid?
No, te estoy diciendo.
No, ¿quieres que lo recuerde, Roberto?
Te estoy diciendo los insultos de Sevilla, ¿cuáles fueron? Los insultos de Sevilla, ¿cuáles fueron?
Ea, Puerta se marea, no.
No. Claro, pero ¿qué insultos? Dilo lo que se dijo allí.
Ramón Muérete, lo digo yo.
Aquí
la sorpresa y seguramente el disgusto es que llega esto 7 años después.
La justicia, justicia y los plazos de la justicia.
Pero una cosa,
vamos a ver. Aquí han caído cochinillos al estadio. Botellas de alcohol en el Camp Nou. Una botella de alcohol en el Calderón, y yo lo viví, obligó a parar un partido. Echaron a todo el público del estadio. Media hora después nos avisaron a los periodistas de que volviésemos a las cabinas a retransmitir en el Calderón, cuando ya estábamos debajo del túnel entrando en la sala de prensa. Se reanudó y allí no pasó nada. Pasa todo en Sevilla. Que yo no digo que en esta ciudad estemos libres de, bueno, pues de pecado, ¿no? Porque realmente aquí se han hecho barbaridades. Coño, pero solo se sanciona aquí. Pues Jorge, esa es la sensación que se tiene en Sevilla. Ya está, la estoy explicando y estoy bastante de acuerdo.
Venga, Jorge, Irene, después, Roberto y los demás, venga.
Venga, después de escucharte, tienes razón, por supuesto, en que el resto de cosas que ha contado Varela al principio merecen la misma sanción, ¿no? O sea, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Donde yo creo que pierdes la razón es en el momento en el que tú, para defender a Sevilla y explicar el sentimiento que hay en Sevilla, acabas echando mierda a otros equipos, como si fuera una cuestión de ellos, cuando el problema que hay aquí es que el arbitraje, volvemos a lo de siempre.
No es el arbitraje, perdón, son las sanciones de los comités.
Bueno, el arbitraje, el comité, bueno, Canales podría estar enfadado por el arbitraje en inicio, ¿no? Y luego todo eso tiene una consecuencia, que llega al comité y son los que están haciendo las cosas mal. Pero cuando tú dices, no, a mí no me sancionéis porque tú más, no, perdona, te sancionamos a ti y a ti también, que es lo que te merecías. O sea, creo que la crítica, en lugar de centrarse en los equipos grandes, tiene que ir al comité.
Eso estoy diciendo es que la competición no está limpia si no trato todo el mundo igual, el comité.
Me parece bien, pero la sensación es que en tu campaña de todos los equipos acabas siempre dando a los equipos que tú llamas grandes, y no creo que en este caso tenga ninguna responsabilidad. En todo caso la tienen los comités, que son bastante nefastos, como estamos
viendo. Pero tendré que decir cuál es la diferencia con los que yo llamo grandes, ¿no?
Perfecto.
Claro.
Pero además
pues así, estás en huelga, Gonzalo, ya te has puesto en huelga.
Principalmente, no, con respecto a esto que último está diciendo Irene, es que una de las cosas que de las que se quejan la gran mayoría de los equipos y probablemente casi todos los aficionados es que no traten a todo el mundo por igual.
Claro, pero ¿tú crees que le preguntas a los madridistas si les parece bien que a unos sancionen y a ellos no?
Imagino que los madridistas también se sentirán perjudicados, pero que todo el mundo que no es del Real Madrid también pensarán que al Real Madrid le suelen pitar mejor que a los demás.
Eso es otro tema,
no estoy de acuerdo, me parece una
evidentemente tontería, ¿no? Pero todos los que no sois del Madrid van más o menos en la misma dirección. Dicho esto, yo sinceramente, yo aquí paraba las máquinas, no me negaba a jugar al fútbol. Que lo paren.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque me parece absolutamente indecente el poder que tienen los árbitros y los comités arbitrales sobre un deporte que no les pertenece. Yo, si fuera el sindicato de futbolistas, me iba a la huelga. Es absolutamente insoportable tener que aguantar que, por decir lo que dicen, que en mi opinión, en mi modesta opinión, no merecerían sanción alguna, por cierto, que no están matando a nadie, están dando una opinión. No merecerían sanción ni Gallá, ni Ancelotti, ni Oblak, ni Canales, ni ninguno de los jugadores que sancionan o dejen de sancionar por lo que han dicho. Entonces me parece absolutamente vergonzoso.
Pero ellos se acogen en que no puede ser el poder que tiene este
gremio. O sea, no se puede soportar. Y es que luego además te vacilan. Si es que al Betis le están vacilando, le ponen a Mateu en el VAR para este fin de semana. Es un vacile en toda la
Estaba designado antes, pero bueno, habría que, yo creo que preverlo, ¿no? O sea, la designación llega antes que la sanción.
El anuncio del árbitro y del VAR del Atlético de Madrid-Betis es posterior a la sanción a Canales.
Vale, el anuncio, pero que no la designación. La designación.
Sí, pero no, ah, también, no.
A ver, Raúl, un poco de sensibilidad, es que se pitorrean de ti.
No tienen otra posibilidad, ¿no?
No sí, tiene sí, otra sí, sí. Que no, no quiero, de la materia. Ya, pero quiero significar, ¿verdad? Eso, que vale, pero lo comunican oficialmente, creo vale. Que es el jueves anterior, pues me parece que es el jueves anterior, y se comunica el jueves posterior o algo así. No creo que hay una semana más o menos de plazo entre que le llega el telegrama, la cartita, y se hace público.
Se ríen en la cara de los demás, lo hacen perfectamente a sabiendas de lo que están haciendo. Yo, sinceramente, este gremio no puede tener el poder que tiene y que encima no asuman ni acepten una sola crítica. Y que el aficionado se quede sin ver a Canales el domingo,
bueno, pero
y
decir,
tenga que comerse a Mateu Laoz en el bar. Decir, pero bueno, ¿pero esto qué es?
Yo creo que, no sé, entiendo un poco el momento de frustración, porque, repito, para mí la expulsión es ridícula. Si pasó ridícula, eso que parece
es que
pasó...
Todo, Varela,
vale, bien, ya,
todo.
Pero tú no puedes decir que el que sea, el árbitro que sea, viene con algo con un plan. Bien. No, este se ha levantado y viene aquí a fastidiarme. Yo creo que eso no debe decirse.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
Porque estás poniendo en duda la honestidad.
No, está bien.
¿Pero por qué no se puede poner en duda la honestidad?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y aquí no se pone en duda.
¿Por qué no? ¿Pero por qué no?
Al tribunal los jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, aquí no se pone en duda la independencia de los jueces en España.
¿Qué proponéis? ¿Los que dudáis de los árbitros, qué proponéis?
Muy en la línea de Gonzalo.
Sin árbitro, me parece que es una deriva un poco peligrosa.
Muy en la línea
sin árbitros no podemos. Sí, pero sin árbitros no podemos jugar.
Ese tiene que ser el objetivo.
Muy en la línea.
Como dice la ministra de Educación, que no vayamos al colegio porque ya hay inteligencia artificial. Bien, que inventen ellos, que ya lo dijo Unamuno.
Les
ponemos un robot. Claro, es que no entiendo yo esto.
No, muy en la línea de Gonzalo.
Hay una realidad, y es que yo estoy de acuerdo, sobre el papel tú ves las declaraciones y dices, bueno, hijo, tampoco ha dicho nada, pero Gonzalo, la realidad es que se está creando un caldo de cultivo, y tú lo sabes, contra los árbitros, que va a llegar un momento en el que la situación es insostenible, y eso es lo que intentan que no suceda.
¿Insostenible de qué? Que son profesionales que ganan 400 y 500 mil euros.
Porque son profesionales y todos los jugadores. Oye, Luis, cuidado.
Los futbolistas, una cosa son los jueces.
A ver, joder, ¿por qué no me dejes hablar? Si son profesionales, precisamente, tienen que tener la capacidad de controlarse y no decir ciertas cosas de una parte de su competición, que los árbitros forman parte. Yo no estoy de acuerdo con millones de cosas.
No les están insultando, ¿eh? O sea, que si llegan ahí a la cara.
A ver, a mí me parece que la sanción es desproporcionada absolutamente, pero que no pueden decir lo que quieran.
Te digo, eres un hijo de la gran tal. Yo ahí entiendo que me metas un paquete. Yo esto lo entiendo.
Pues yo prefiero que me insultes que no que me digas que vengo a prevaricar y a estropear y a manipular y a falsear la competición. Prefiero que por un calentón me insultes y me llames lo que quieras.
O sea,
creo que es más perdonable eso que no que pongas en tela de juicio mi honestidad y mi honorabilidad. O sea, creo.
Pero vamos a ver. Aquí todos estamos de acuerdo en que los árbitros no pitan a todo el mundo por igual. O sea, que no han pitado en su vida igual a Pachi Puñal que a Leo Messi o que a Luis Suárez.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que pitan mal.
O sea, que a ti te parece que pitan exactamente igual.
Pues con la pasta que cobra Irene.
A Lucas Pérez que a Luis Suárez, ¿no?
Yo no digo eso porque eso no lo sé, no tengo los datos. Lo que sí que sé es que perjudican a todos los equipos.
Bueno, pues será el 95% de la gente.
Pero para Gonzalo...
Vale, bueno, pues solo
perjudican a todos por igual.
Solo pitan a favor de Madrid, vale, pues ya está.
Y que la justicia en el mundo es igual para todos.
No, pero vamos a una cosa.
Claro, yo puedo aceptar, Gonzalo y Roberto, que ahora estáis alineados en coalición de derechas.
Esto no lo vimos venir.
No lo vimos venir. El pacto de derechas. Yo puedo entender que haya árbitros malos, que haya incluso alguno por estadística que pueda ser susceptible de ser corrompido o corruptible, pero ya desacreditar el sistema porque sí, no lo puedo comprar, porque tú eres mejor hablar de otras cosas.
¿Por qué tú criticas a los componentes del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de la Haya? Antes...
Yo puedo criticar sus decisiones, no que lo hagan de forma premeditada.
Ya sabemos que unos son jueces progresistas, otros jueces conservadores. Ya estamos diciendo, antes de dictar una sentencia, lo que va a votar cada uno. ¿Por qué los árbitros tienen ser, además...
Así nos va como país. Pero vamos, no me voy a poner aquí a hacer una proclama política. Así nos va como país. Deberían ser mucho más independientes y que la política no metiese la mano en los juzgados.
Sí,
¿no?
pero
está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Es la gran noticia del día. Por primera vez en la historia, un presidente americano está imputado por un asunto. parece que menor, pero como es el presidente...
Pues, bueno, aquí en España, Raúl, tenemos gente a las que directamente no se puede imputar, así que si quieres abrir ese melón, nos
vale, perfecto.
Debatir.
Bien, lo que queráis.
Bueno, pero olvidaros de si aquí la historia es hasta si se puede criticar o no la actuación de los jueces. Yo creo que aquí todos podemos criticar la actuación de los jueces
de la justicia ordinaria. A decir, has pitado mal a propósito. Bueno, no es lo mismo decir, has pitado mal, que has pitado mal a propósito.
A mí me parece perfectamente entendible que de repente un jugador diga, este tenía unas ganas de expulsarme que no podía con ellas.
Pero tú...
Pero Varela, esa es la que hacen los árbitros. Mira,
aquí hay una cadena...
Da igual lo que tú digas que sea premeditado o que no. Es decir, la sanción te la van a poner igual. Que digas que es muy malo, que se ha equivocado, da igual.
¿Para qué pagaba? Aquí hay una cadena que está viciada entera.
Eres un ladrón, no es lo mismo.
¿Para qué pagaba?
La gente...
Domingo, la gente el domingo,
de,
¿a quién? O sea, el que paga por ver el partido en la tele o el que va a ir al campo tal, ¿a quién paga por ver? ¿A Canales o
Raúl,
a Mateo Laoz?
Raúl,
a mí que me explique.
¿Para qué pagaba el Barcelona 7 millones de euros a Enrique Negreira?
Pues para según la versión del Barcelona, para compensar los arbitrajes que presuntamente recibía de forma favorable el Real Madrid. Según la primera versión, bueno, una de tantas que ha dado el Barça.
Eso significa que el Barcelona pensaba que no eran justos.
Que si no pagaba, no tenía arbitrajes...
No tenía ninguna posibilidad de ganar nada.
¿A dónde quiero llegar? Sí. Pues un poco en lo que acabo de comentar. Porque además el Barcelona también le hablaba... de los comités de competición, etcétera, o no decía, o no, decía de todo esto. De los comités,
y entiendo además, Roberto, que todos los equipos que no han pagado a Negreira no recibían arbitrajes justos.
Pero pagaba el Barça por todos.
Sí, la verdad es que sí.
El Barça ya pagó por todos.
El Barça pagaba porque al Getafe le hicieran arbitrajes justos.
Claro. De todos modos, Gonzalo, esto que dices de que yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, los árbitros al final están teniendo un protagonismo que no deberían tener. Pero es que sin árbitros tampoco se puede jugar al fútbol. Entonces,
¿cómo que no?
Bueno, yo creo que,
sí?
que no.
Yo Roberto, ¿cómo vas a jugar sin árbitros?
¿Cómo que no?
Entonces son un mal necesario, si queréis llamarlo así.
Irene, si yo lo que digo es que se lo tomen en serio el sindicato de futbolistas y se vayan a la huelga y paren, para tener una libertad y limitar ese poder que tiene el comité arbitral, que en mi opinión no debería tener.
Nos escucha David.
Ya, Gonzalo, ¿pero qué libertad quieres? ¿Poder insultarles, por ejemplo?
No. Pero poder opinar libremente sobre la
actuación
arbitral
de un tipo en un partido.
Pero al decir que premeditadamente tú estás perjudicándome, estás insultándole.
Claro.
Estás llamando ladrón, estás diciendo que es premeditado, que probablemente ha cogido un sobre o lo que sea para perjudicar.
No.
¿Y un sobre?
Si es premeditado,
si,
tendrá
si
un
yo soy jugador y digo, a mí
será por algo. Este
árbitro tenía unas ganas de expulsarme hoy y yo no podía con ellas.
¿Y por qué motivo?
Porque le
caigo
mal.
Motivo oculto, ¿no? Pues,
o porque le caigo mal. No, yo, pero sí, por lo que sea. ¿Pero qué pasa? Que los árbitros no tienen animadversión hacia ninguno de los jugadores.
No son humanos los árbitros, Irene. ¿Eh? Los árbitros
son robots.
Precisamente por eso no pueden dejarse llevar por sus emociones.
O no estamos hartos de ver imágenes de jugadores que le dicen a un línea lo que les da la gana y no pasa nada, y otro a la mínima le sacan una tarjeta.
Pero si es que yo estoy de acuerdo. Lo que intento ver...
Pues ya está bien. Es que si encima los jugadores se quejan y ponen el grito en el cielo por ese tipo de actuaciones, resulta que los sancionados son los jugadores.
Yo lo que intento ver es lo que está intentando, digamos, hacer el comité, que es corta o poner un límite. Lo que pasa es que creo que las sanciones son tan desproporcionadas que al final el caldo de cultivo es todavía peor. Pero yo pienso que intentan poner un límite
para quien les da la gana.
Claro.
Si es que esto estamos de acuerdo,
Jorge.
Pero
castigan a todo el mundo igual.
Irene, es que los engranajes de la cadena están todo viciados. Mira, primero hay un delegado informador que escucha lo que le da la gana según dónde está. Luego hay un árbitro que decide como le da la gana y cada día de una manera distinta.
Y el árbitro lo mismo.
Hombre, es que el árbitro no va a pitar lo que tú quieras, Liaño.
Luego, no va a decir... que acaba el partido, el árbitro tiene herramientas para condicionar al comité como le da la gana en función de cómo redacta el acta. ¿Vale? En función de cómo le caiga un tío, si es bien o si es mal. Y luego están los del comité, que no sabemos cuándo deciden, por qué deciden, contra quién deciden.
Los plazos que tiene la
justicia. Y lo que deciden y los plazos
lo que tienen los plazos de justicia.
Entonces, la cadena entera está viciada.
Cada engranaje es un desastre.
Pero hay otra cosa. Es que hay delegados para la Copa del Rey y delegados para la Copa. Porque en el partido de Copa del año pasado del Betis contra el Sevilla eran todos, individualmente, los comités, el juez único y los comités y el comité de designación de árbitros y todo de la Federación, mientras que el resto son de la Liga. Pero aquí la cuestión es, ¿por qué nos mentalizáis que los árbitros, y sobre todo,
¿quién expulsa? O sea, ojo, ¿quién expulsa a Canales?
Un árbitro.
Le expulsa un señor.
¿Un árbitro? Pues seguramente de forma desacertada, pero Canales no puede salir y decir que Mateo le ha expulsado ya porque se levantó y como el zumo de naranja estaba malo en el hotel, y la voy a tomar con Canales. No lo puede decir.
A lo mejor habría que ver si la expulsión y la reacción del jugador o de quien se
expulsa. La pregunta es,
¿quién expulsa a
Canales? Si hubiesen sancionado a Ancelotti, ¿se quejarían en Sevilla?
No, esa no es la pregunta.
Sí, claro, sí, es la pregunta. Es que es lo que está diciendo Liaño. Que como el del Madrid rajó y como el del Atleti no sé qué.
Indemostrable,
no, lo que acaba de decir Liaño.
Roberto, está demostrado. Está demostrado. Ancelotti ha rajado y no lo han sancionado.
Ancelotti, venga ya, hombre. Ancelotti dijo una verdad, que se había inventado un penalti. Es una realidad que se había inventado un penalti.
Y bueno, eso es lo que piensa Ancelotti.
No.
Por la misma regla de tres, Canales dijo una verdad.
Oye,
el árbitro
esa es
estaba
la realidad.
Predispuesto a echarlo.
Mira, Jorge, yo te voy a decir lo que estoy. Aquí el problema no está en Canales ni en los comités. Aquí el problema está en Mateo Laoz, que a unos les pregunta qué tal tu perrita, qué tal Trufa, qué tal no sé qué, cómo
es
otro. ¿Qué tal otro? Al otro. Oye, ¿qué tal tu suegra? ¿Qué tal tu suegra?
Mira, que no es un problema exclusivamente.
No, Mateo tiene un problema muy gordo desde hace 10 años, que es muy mal árbitro. Entre otras cosas por eso.
Pero sí.
Pero aparte.
Mira,
vaya traje a Mateo sin venir a cuento.
Liaño, pero espérate. Mira, hace poco sancionaron a Fernando por decirle con perdón, hijo de puta, a 4-5 de. Se lo dijo al línea, al árbitro.
Cuatro partidos.
Cuatro partidos, ¿no? Vale, pues sí. Por decir la concha de tu madre, Diego Costa, a Gil Manzano en un Atlético Madrid-Barcelona le metieron 8 o 10. Y a Fernando 4 por decir hijo de puta.
¿Diego Costa dijo la concha de tu madre?
Sí.
Sí, claro. Era la guerra aquella que decía que se había dicho la concha de mi madre o la concha de tu madre. Sí, como era Gil Manzano.
En Barcelona fue.
8 partidos.
O sea, bueno, a Tapia por decir que prepotencia le cayeron 3, ¿eh?
Ya estamos llorando.
Es que eso es muy
loco.
Están bien sancionados.
Decidme que las sanciones sean dispares, exageradas. Uno no se puede referir.
¿Qué prepotencia en caliente en el partido? Porque te han echado cuando llevas 7 minutos en el campo y no has hecho nada. No
también
me parece.
Te digo,
no has
Luis,
hecho nada según tu opinión, Luis.
En caliente y en frío.
Hombre, que tenga que estar yo de. Precisamente yo defendiendo a los árbitros, me parece increíble que pidáis una barra libre contra los árbitros. Irresponsable.
¿Pero cómo que no?
Irresponsable, me parece por nuestra parte.
Que no, yo no quiero barra libre.
La única que tiene aquí mesura es Irene y Monclús, que está muy callado.
No, os voy a decir una cosa, es que intento ver el otro lado. O sea, yo siento lo mismo que vosotros y la frustración y el 4 partidos encima destiempo, que no lo entiendo. Eso lo veo, igual que vosotros. Pero también veo lo que intentan hacer ellos. Vosotros ponéis en la piel de un juez. Vosotros le diríais a un juez, os levantáis cuando entra en la sala y le decís con la venia. Pues ya está. Es que creo que el árbitro al final es un juez en este juego y hay que respetarlo.
No, pues un juez.
Aunque tiene razón Gonzalo en que quizás hay que hacer algo para. Porque el nivel de los arbitrajes es nefasto.
Un juez que ha tenido a un señor que ha recibido 7 millones de euros.
Sí, el Barça compró un juez.
Sí. El Barcelona ha pagado a un juez para influir en los comités de competición, designación arbitral durante mucho tiempo. O sea, y esto es lo más grave de todo. Pero sobre todo es grave que Mateo Laoz, que presume de tolerante...
Que no solo es eso, Roberto, que el que está dirigiendo a los árbitros ahora te dice que es que encima este que cobraba el dinero que no pintaba nada. Que es que la manera de ir tapándose unos con otros es esa. Y que no es una cosa exclusiva de España, ¿eh? Cuidado, que en Italia también se han comprado árbitros, que aquí en los mundiales sabemos que han pasado cosas bastante extrañas, incluso perjudicando en ocasiones a la selección española, como por ejemplo con aquel arbitraje del Gandur. O sea, pero que no es de aquí. Me resulta bastante frustrante el poder que tienen los árbitros en un juego,
Irene,
que no les pertenece.
Una pregunta para nuestra experta arbitral Irene Junquera. ¿Qué es lo que dice en sus informes? Que, por cierto, los informes del hijo de Negreira son muy buenos a nivel arbitral y técnicamente. Los de el hijo de Negreira
son
complementarios. ¿Qué es lo que dice? Permite el diálogo, no se deja influenciar. Ojo, que le trate bien Piqué. Ojo, que sea cariñoso con fulanito.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es que los árbitros tienen sus manías. Tienen
humanos, eso está clarísimo.
Pues
no,
ya
no,
está.
No,
ya lo
Roberto,
decía
no,
Luis Aragonés,
no,
Luis
se puede,
Aragonés
no,
lo decía.
No se puede. También los jugadores tienen sus manías con los árbitros. Si algunos le respetan, algunos... Porque yo no hago más que escuchar loas y alabanzas a Mateo Laoz. Luego rajáis. Pero son
también
los propios árbitros,
los
propios jugadores, los que dicen, no, es que es dialogante, te entiende, te habla.
Sí, pero hay otros que no le pueden ni ver, ¿sabes? Raúl.
Vale, o sea, muy bien, muy bien.
Es un tipo, ¿sabes?, de extremos, ¿sabes?, de frío y de calor.
¿Sabes? Es que el Madrid se dejó media liga en el famoso partido del Metropolitano con la mano de Felipe y salió Casemiro y dijo que le cae muy bien y Alejandro y patatín y patatán. O sea, que yo qué sé, que aquí... aquí hay opiniones para todos.
Bueno, y le dio una liga al Atlético de Madrid en Barcelona, ¿no, Gonzalo?
¿El qué? Mateo.
¿El qué?
Que le dio una liga al Atlético de Madrid.
Está muy bien llevártelo a la decisión del último partido cuando hay 37 jornadas anteriores.
Hombre, eso sí,
sí me ha sorprendido bastante. Todo, ¿eh? Como si en las 37 jornadas anteriores no hubiera habido...
Monclús, que has estado muy callado, que no te gusta hablar de árbitros.
No, os escucho con muchísima atención en el tema de árbitros. Veo que Roberto sigue con el tema de Enríquez Negreira, lo entiendo en parte. Yo, respecto a Enríquez Negreira, lo único que puedo decir es que los directivos que en un momento determinado contrataron a Enríquez Negreira para los informes arbitrales o para lo que fuera y tal, cometieron un error del género idiota, total y absolutamente idiota, ¿no? Evidentemente, eso es falta de nivel y la marca Barça debe tener directivos, comandantes, gente que la dirija y que tenga bastante más nivel. A partir de ahí, yo creo que Joan Laporta debiera haber hablado ya. Los silencios, al fin y al cabo, potencian las razones de quienes quieren atizarte o de quienes van contra ti. En cuanto a lo que estáis diciendo, es que yo realmente no conozco ni a una sola afición que esté satisfecha con el trato arbitral. Ni a una. De verdad, se opina demasiado desde el escudo, todo depende de los filtros que se usan y lo que sí, un poquito en la línea de lo que decía Gonzalo, sí que pido más libertad de expresión para los auténticos protagonistas, que al fin y al cabo son los entrenadores y los jugadores. Libertad de expresión, entiéndaseme bien, que los jugadores y los entrenadores puedan hablar de errores arbitrales, porque al fin y al cabo esto no tiene que ofender a nadie, porque errores los cometemos todos.
Bien, pero
lo que no se puede hablar es de premeditación.
Pero no fue penalti, no le toque, se tira. Eso es una cosa, y otra es decir, mira, se ha comido un penalti y lo ha pitado porque le ha dado la gana, porque ha venido a por mí, porque quería que ganase el Barça.
La pregunta, Varela, es si...
Claro, es que ya Guaspa dijo un día, lo siento mucho, Luis García, pero dijo un día, es que este árbitro quería que Benzema hiciese un hat-trick. No, por eso ha pitado los tres penaltis.
Dijo, solo le faltó tirar el penalti a la...
Claro, pues... Y de Rositas, ¿cuál es el problema?
Yo es que, tío, de verdad, a mí me tenéis alucinado. ¿Pero por qué no va a poder decir eso ya Guaspa?
Legendaria, me parece.
Pues yo no lo veo.
Debía haber un poquito más de naturalidad, un poquito más de normalidad, Raúl, en el tema arbitral, en la relación, en ese cordón umbilical, afición, colegio arbitral. Debiera haber un poquito más de naturalidad, de normalidad, de hacerse las cosas pues con un poquito más de manga ancha, ¿no? O sea, como prácticamente.
Ya, pero a que no os gustaría, por ejemplo, tú que eres culé, ¿a que no te gustaría escuchar que Messi hizo el ridículo en Anfield aquel día a propósito, porque se quería ir a París y quería fastidiar al Barça, porque estaba enfadado con Laporta? Eso nos parece mal, ¿verdad? Podemos decir de forma objetiva, Raúl, que Messi jugó mal, pero decir que lo hizo a propósito para salir, para encontrar una vía de salida, Raúl, porque tenía una gran oferta del París, Raúl, eso no se puede decir.
Raúl, sí.
En cualquier caso, más que me pareciera bien o me pareciera mal, es que no me lo creería.
Raúl, una vez más tienes razón en lo que acabas de decir, que no te gustaría eso, pero ¿te gusta más que salga Clos Gómez, el que sea ahí, diciendo que los aciertos son del 99,9%?
Hombre, es que eso es vergonzoso también.
Eso
es un criterio.
Eso es lo que te gusta.
Una opinión. Como dices tú, opinión.
Opinión. Salga Velasco Carballo y digan que el índice de acierto es 99,9%.
No estoy de acuerdo con ese índice.
Raúl,
Vamos a ver, estáis hablando con el primer periodista que ha pedido árbitros extranjeros en España. Es que llevo tres meses pidiendo árbitros extranjeros. Y me llamabais de todo. Me dijisteis vareladas. Pido árbitros extranjeros ahora mismo por cómo está la situación. Pero no se puede decir que este árbitro ha hecho esto, esto y esto porque ha desayunado mal.
Pero si ya se sabía.
No.
Pero si al juez Llanera, antes de hacer la sentencia del proceso, todo el mundo decía lo que iba a pasar y todo el mundo. Pero ¿por qué no se puede?
Pero vamos a ver. Aspas dice que al árbitro le ha faltado tirar el penalti y tal. ¿Y cuál es el problema?
No, pero es que esa frase no tiene nada de malo, ¿eh?
Ah, esa no.
Hombre, yo creo que sí.
Vaya por Dios.
Yo no le veo ni un pero.
Vaya, por otro ejemplo, Gonzalo,
si a mí me encanta. Si es que a mí me encanta. Y me gustaría saber qué piensan los jugadores cuando acaban los partidos con sinceridad. Y no que estén acojonados, con perdón, de lo que van a decir por si les meten 4, 5 o 8 partidos.
Mira,
que
pero no obstante, Gonzalo, no obstante, sí que debiera haber una línea que no se puede cruzar, que es esa línea que marcaba yo cuando decía hablar de errores, sí, porque errores los cometemos todos y es en caliente, pero hablar de premeditación, no, que es un poquito el ejemplo que tú me has puesto, Raúl, el hecho de decir que pues claro. Messi no jugó bien porque quería marchar, esto parte del pensamiento frío de la premeditación, esto no, lógicamente, pero el tema de errores, ¿por qué no van a poder hablar los árbitros?
De errores sí, perdón, pero una cosa es hablar de un error como se hablan de errores arbitrales. Ya, pero es que se hablan de errores futbolísticos, ¿no? El otro día Carvajal cometió un error, De la Fuente cometió un error con la alineación. Hubo errores, pero Raúl, lo hizo a propósito Raúl, De la Fuente sí, para pero... que España
no,
perdiese.
Espera, Raúl. Raúl, el tema aquí es el siguiente. Es que yo también pienso así. Es decir, una cosa es hablar de no, creo que el árbitro hoy se ha equivocado, que creo que eso se podría decir, y sin embargo no se puede decir. Claro. Eso también lo sancionan, y eso sí que no me parece bien. Estoy de acuerdo en que hablar de premeditación y no creer en un sistema es una cafrada pronunciarse, es mi opinión.
Pero vamos
pero,
a ver una cosa.
Pero si consideras que el árbitro ha cometido un error, ¿por qué no lo vas a poder decir?
Irene,
no creo que sea tan grave.
Irene Paisana, ¿Qué? Pero si sí, el primero que no cree en la independencia arbitral es el Barcelona, que paga